¿Cómo vencer al enemigo de nuestro interior? La ira y el odio son nuestros verdaderos enemigos. Estas son las fuerzas contra las cuales debemos luchar y, ante todo, vencer, y no los enemigos temporales que aparecen de forma intermitente a lo largo de nuestra vida. Y, a menos que ejercitemos nuestra mente para reducir su fuerza negativa, continuarán importunándonos y desbaratando nuestros intentos de adquirir una mente serena. Para erradicar de raíz el potencial destructivo de la ira y del odio necesitamos darnos cuenta de que su raíz se halla en esa actitud nuestra que aprecia nuestro propio bienestar y beneficio mientras que permanece insensible al bienestar del prójimo. Esta actitud egocéntrica subyace no solo en la ira sino también prácticamente en la totalidad de nuestros estados mentales. Se trata de una actitud engañosa que conlleva una percepción errónea de la situación real. Y esa percepción errónea es la responsable de todo el sufrimiento y la insatisfacción que experimentamos. Por consiguiente, la primera tarea del practicante de la compasión y del buen corazón es cobrar conocimiento de la naturaleza destructiva de este enemigo interior y de cómo conduce de forma natural e inevitable a consecuencias indeseadas. Para ver con claridad este proceso destructivo será preciso que tomemos conciencia de la naturaleza de la mente. Suelo decir que la mente es un fenómeno harto complejo. Según la filosofía budista, hay varios tipos de mente o conciencia, y en la meditación budista adquirimos una familiaridad más profunda con nuestros siempre cambiantes estados mentales. En el contexto de la investigación científica, abordamos este tema en relación con sus componentes. Describimos minuciosamente el potencial de sus diversas composiciones moleculares y químicas, y de aquellas estructuras atómicas que poseen un valor beneficioso, mientras que no prestamos atención a las que carecen de esas propiedades útiles, o, en algunos casos, las eliminamos deliberadamente. Esta postura discriminatoria ha dado lugar a resultados fascinantes. Si dedicamos la misma atención a analizar nuestra mente, el mundo de la experiencia y los fenómenos mentales, descubriremos que hay también infinidad de estados mentales que difieren entre sí en sus modos de aprehensión, objeto, grado de intensidad de compromiso con respecto del objeto, etc. Algunos aspectos de la mente son útiles y beneficiosos. Deberíamos, por tanto, identificarlos correctamente y fomentar su potencial. Al igual que los científicos, si tras un examen descubrimos que ciertos estados mentales son perniciosos, pues nos ocasionan sufrimiento y problemas, deberíamos buscar la forma de erradicarlos. Este es, sin duda alguna, un proyecto sumamente valioso. A decir verdad, se trata de la mayor preocupación de los budistas practicantes. Es comparable abrir el cráneo a alguien para llevar a cabo experimentos en las diminutas células del cerebro con el fin de determinar cuáles son las que nos dan la felicidad y cuáles nos causan problemas. El peligro es grande mientras esos enemigos interiores permanezcan a buen recaudo en nuestro interior. Al iniciarnos en una técnica como el adiestramiento budista de la mente debemos entender y apreciar la complejidad de la tarea que tenemos ante nosotros. Las escrituras budistas hacen referencia a 84.000 tipos de pensamientos negativos y destructivos, que cuentan con sus 84.000 correspondientes antídotos. Es importante no albergar expectativas poco realistas de que, de algún modo y en algún lugar hallaremos una llave mágica que nos ayudará a erradicar todos esos aspectos negativos. Para conseguir resultados duraderos es preciso poner en práctica distintos métodos a lo largo de un periodo de tiempo dilatado. Necesitamos, por consiguiente, mucha resolución y paciencia. Es erróneo esperar que poco después de empezar la práctica del Dharma alcanzaremos la iluminación en el plazo de una semana, pongamos por caso. Semejante idea no es realista. El famoso santo budista Nagarjuna escribió muy acertadamente sobre la necesidad de tener paciencia y de dedicar el tiempo que sea preciso para comprometerse verdaderamente en un proceso de adiestramiento mental. Nagarjuna decía que si, por medio del adiestramiento mental y la disciplina, a través de la introspección y de su hábil aplicación, alguien es capaz de conseguir una sensación de serenidad y confianza interior, un sosiego que se encuentra arraigado en un estado definitivo, no importa el tiempo que se necesite para llegar a la iluminación. Sin embargo, en contraste con Nagarjuna, nuestra experiencia personal nos dice que el tiempo sí importa. Si nos hallamos sumidos en un momento de aflicción abrumadora, aun cuando ésta dure poco, nos sentimos acosados por la impaciencia y desearemos salir cuanto antes de ese estado. Dado que la compasión y el buen corazón se adquieren por medio de un esfuerzo constante y consciente, es importante que primero identifiquemos las condiciones favorables que originan nuestras cualidades relacionadas con la amabilidad y, después, identifiquemos las circunstancias adversas que nos impiden cultivar esos estados mentales positivos. Por consiguiente, es importante que llevemos una vida de atención constante y de alerta mental. Nuestra maestría en la atención debe ser tal que cada vez que se produzca una nueva situación seamos capaces de reconocer en el acto si las circunstancias son favorables o adversas al desarrollo de la compasión y del buen corazón. Si aspiramos a la práctica de la compasión de esta forma, seremos capaces poco a poco de mitigar los efectos de las fuerzas obstructivas y de fomentar las condiciones que favorecen el desarrollo de la compasión y del buen corazón. Como ya he mencionado anteriormente, cualquier tipo de felicidad y sufrimiento es, en primera instancia, físico o mental. Cuando el dolor toma la forma preponderante de sensaciones físicas, puede verse aliviado mediante un estado mental positivo. Un estado mental sereno puede llegar a neutralizar el dolor. Una actitud de aceptación o la voluntad de aceptar ese dolor físico puede ser decisiva. Por otra parte, si el dolor es principalmente de carácter mental, no físico, será muy difícil obtener el alivio mediante el confort físico. Cabe la posibilidad de intentar neutralizar el dolor por medio de la gratificación sensorial, pero el alivio que produce nunca es duradero. En realidad, puede contribuir a agudizar el dolor. Así pues, resulta muy útil concentrarse diariamente en el adiestramiento mental, aun dejando al margen las consideraciones espirituales sobre el momento de la muerte o el camino de la iluminación. Incluso aquellos que no se muestran interesados en cuestiones a tan largo plazo les resulta más valioso preocuparse de su mente que de su dinero. Es evidente que el budismo no se ocupa solamente de aliviar el dolor del propio individuo, sino de asegurar la liberación del sufrimiento a todos los seres vivos. No obstante, si nuestro propio dolor es, por sí solo, tan difícil de soportar, ¿cómo podemos concebir siquiera el responsabilizarnos del sufrimiento de todos los demás seres? En su magistral obra Guía de las Obras del Bodhisattva, Shantideva, el maestro indio del siglo VIII, dice que existe una diferencia fenomenológica entre el dolor que se experimenta cuando alguien atrae sobre sí mismo el dolor del prójimo y el que le llega directamente procedente de su propio dolor y sufrimiento. En el primero hay un elemento de inquietud porque uno está compartiendo el dolor de otro. Con todo, hay también cierto grado de estabilidad, pues, de algún modo, se acepta ese dolor de forma voluntaria. La participación voluntaria del sufrimiento ajeno entraña fuerza y confianza. Pero en el segundo caso, cuando alguien padece su propio dolor y sufrimiento, hay un cierto elemento de involuntariedad, y esa falta de control por parte del individuo hace que se sienta débil y completamente abrumado. En las enseñanzas budistas sobre el altruismo y la compasión se emplean expresiones como «desatiende tu propio bienestar y cuida el bienestar del prójimo». Exhortaciones de este tipo quizá pueden sonar intimidantes, pero es importante entender en su contexto adecuado esas afirmaciones referentes a la práctica de compartir de forma voluntaria el dolor y el sufrimiento de otros. La capacidad de amarse a sí mismo es, esencialmente, la base que sustenta ese sentido de amor hacia los demás. El amor hacia la propia persona no es fruto de la gran deuda que uno tiene consigo mismo. Antes bien, la capacidad para amarse a sí mismo está basada en el hecho de que todos nosotros deseamos por naturaleza la felicidad y queremos evitar el sufrimiento. Y, una vez reconocido ese amor en la relación con nosotros mismos, es posible extenderlo a todos los demás seres sintientes. Por consiguiente, cuando encontramos afirmaciones en las enseñanzas como «desatiende tu propio bienestar y cuida el bienestar del prójimo», hay que entenderlas en el contexto del adiestramiento de sí mismo según el ideal de la compasión. Esto es importante para evitar caer en la autoindulgencia y desarrollar formas de pensar egocéntricas que no tienen en cuenta el impacto que nuestras acciones tienen sobre los demás. Es posible progresar en la adopción de una actitud que considere valiosos a los otros seres sintientes y reconozca el papel que su bondad desempeña en nuestra propia experiencia de dicha, felicidad y éxito. Esa debería ser nuestra primera consideración. A continuación deberíamos pensar que mediante el análisis podemos ver que gran parte de nuestras desgracias y dolor proceden de esa actitud egocéntrica que quiere nuestro propio bienestar a expensas de los demás, pese a que gran parte de la alegría y del sentido de seguridad que hay en nuestras vidas es fruto de los pensamientos y emociones que se preocupan por el bienestar ajeno. Comparar las dos posturas, el cuidarnos a nosotros mismos frente a cuidar de los demás, nos convence de la necesidad de valorar el bienestar ajeno.